Seguimos con más Restos de Hornos y ahora sí contamos ya con la presencia en piso del amigo de la casa, el señor Guillermo Leandro Bobden.
¿Cómo les va? ¿Cómo andan?
¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar un poquito de Tolkien, del Señor de los Anillos, de todo, digamos, básicamente el universo Tolkien.
¿Por dónde podemos empezar este universo tan grande, vos que lo tenés?
Lo mejor sería empezar por Tolkien, por qué lo hizo, digamos. Básicamente la idea de escribir los libros, la saga del Señor de los Anillos, nace por una cuestión muy simple, que es un llamado. Escribe algo por escribir, y escribí una frase que decía: en un hueco dormitaba un hobbit. No sabía lo que era un hobbit ni nada por el estilo. Y a eso le aunó la idea de que él era un filólogo, es decir, un estudiante de lenguas, era profesor de lenguas en Oxford, y inventó un idioma. En esa época, 1900, fines del siglo XIX, principio del XX, hubo muchos intentos para hacer un idioma internacional. Sí. que no fuera... en ese momento el francés estaba empezando a perder contra el inglés el mundo del idioma universal, pero querían aunar, digamos, un idioma que pudieran hablar todos y que tuviera algo de todos. Entonces así nació el Esperanto, por ejemplo, y Tolkien empezó a laburar en un idioma, pero en vez de hacerlo como para que todos pudieran hablarlo, se dedicó a hacer un idioma que le gustaba mucho y que tiene mezclas de finlandés con la estructura lingüística del latín, y que básicamente terminó siendo el élfico, como se conoce normalmente, élfico, sí. Que en realidad le pone Kenya, el idioma Kenya. Y de ahí también dijo, bueno, ¿qué hago con esto? No lo va a aprender nadie porque es difícil. Entonces lo pongo en juego en alguna historia, y ya venía ya acumulando deseos de escritores.
O sea, él dejó que fluya, en realidad, no es que lo pensó decir, bueno, voy a hacer algo fácil.
Sí, ya para empezar, la idea sola de empezar una saga a la cual cada raza de participante de esa saga tiene su idioma, pero estructurado, no hablado, porque sí, bueno, ya te da a entender lo que el tipo tiene en la cabeza, un trabajo complicado y largo, y no solamente en el libro, no solamente está la historia, hay poemas, canciones, hay un esbozo de tres o cuatro lenguas, el Kenya y su lengua madre, digamos, como el alto élfico, que es el Sindarin, después está la lengua de los enanos y la lengua negra, que es la que se habla en Mordor, y no mucho más. Ese no sale mucho porque es como algo medio secreto, pero es en donde está escrito, el anillo está escrito en lengua negra, ¿no?
Ah, bien.
El círculo del anillo está escrito en lengua negra, lo que dice un anillo para atraparlos a todos. Eso está escrito en lengua negra, y después hay algunas palabras como Nazgul, que son de lengua negra, pero no está bien identificado, y creo que no lo desarrolló mucho, en realidad.
¿Por falta de tiempo o a propósito, vos decís?
No, y porque se puso a escribir la saga y entonces...
Ah, o era una cosa ya o la otra.
Claro, era demasiado trabajo, y aparte era, como te decía, era un profesor de filología en Oxford, digamos, ¿no? Un catedrático muy importante. Lo que se puede hablar también de diferenciar es cómo empieza a ponerse oscura la saga. Porque ahora ya vimos las películas del Hobbit, que bueno, están como adaptadas un poco más cercanas a lo que fue la guerra, el Señor de los Anillos, la película un poco más adulta, pero el Hobbit es un libro casi infantil y casi, digamos, muy brillante, muy ahí es divertido. Y él lo escribió, y en el interín fue a la Primera Guerra Mundial. Estuvo en combate, fue herido, y ahí es como que entra en una visión un poco más oscura de lo que es la...
Sí, de la vida misma, lo volcó.
Sí, lo que es la humanidad y cosas así. Entonces ya el Señor de los Anillos ya es una cosa un poco más adulta, ¿no? Un poco más complicada, más fuerte. y está escrita en esa tesitura. Pero también él no le gustaba mucho que dijeran que había analogías o metáforas en la obra, pero sí las hay y son muy fuertes. Y es básicamente como se conoce, digamos, la saga de la Revolución Industrial. El hombre que empieza a contaminarse con la máquina, con la producción en serie. Hay algunos lugares donde está muy claro. Cuando Saruman empieza a hacerse socio de Sauron y empieza a fabricar gente, que son los Uruk-hai, los fabrican, son seres genéticamente transformados, digamos. Entonces ya hay una idea de la medicina moderna, de reventar el medio ambiente para armar industrias. Eso es como lo central, por más que él siempre dijo que no quería que la lean como metáfora, sino como una historia de aventuras. Pero evidentemente sí, eso lo dijo porque también tiene su lado bastante oscuro Tolkien, y que es evidentemente un racista. Básicamente, como la mayoría de los ingleses en esa época, vamos a hacer...
Sí, contextualizar sí. También. Sí,
hay que contextualizarlo. Pero básicamente un tipo que los orcos, si uno lee la descripción de lo que son los orcos, son africanos.
Africanos eran como con sí, rasgos algo exagerados, pero...
Son africanos. Africanos. Son negros, sí. Guerreros, digamos, nariz chata, plata, una cosa bien definida. Él nunca, los orcos que están después tomados o dibujados o armados del arte no son los descriptos por Tolkien, ¿no? Uh-huh. Y no olvidemos que los hombres malos son los Haradrim, que son una especie de mezcla de árabes y hindúes, ¿no? Que son básicamente las colonias inglesas de esa época, ¿no? Que estaban en plena revuelta aparte, ¿no?
Claro.
Entonces es como hay mucho detrás de la obra de Tolkien, y también hay mucha mitología nórdica donde se basa esa donde pone el pie. Si bien él inventó un montón de cosas, digamos, que después pasaron a ser parte como de una mitología general de lo fantástico, de la literatura fantástica, no nos olvidemos que en esa época también estaba Lewis, que era amigo de él, sí, y que escribió la saga de Narnia.
Las Crónicas de Narnia.
Crónicas de Narnia, que sí es un poco más infantil, un poco bastante más infantil.
Sí.
Y que tiene un pie en la mitología, pero mediterránea, más romana, más griega. Y Howard, que es el autor de Conan, que también, que son libros como que son el puntapié inicial de la literatura fantástica, de todo ese... Lo que uno ve que incluso hay bandas de heavy metal que van ahí, digamos, a eso, la sí, espada, el guerrero, la espada, el hechicero, ¿no? Se banalizó mucho, es decir, es cierto que no hay una gran obra de literatura fantástica después de esa. Incluso Howard, que está tomado como menor en esa época, como un escritor menor, hoy sería... Al lado de los que están escribiendo hoy literatura fantástica, es un genio, ¿no? Es como que bajó mucho el nivel, porque es muy complicado hacerlo. Son sagas.
Sí, tenés que pensar todo un...
Hay que pensar un universo, hay que pensar sus leyes, hay que pensar sus razas, y que sus razas tengan más o menos una diferenciación entendible y que sea...
Una historia completa.
Claro, hay que empezar idiomas, hay que es muy largo, es muy poderoso lo que hay que hacer, lo que hay que elaborar antes de sentarse a escribir. Porque si hace unos años salió una, no sé si se acuerdan, la colección Tolkien entera.
Sí.
Y en la colección Tolkien, en realidad, los libros, la historia, son seis. Son el Silmarillion, el Hobbit, los tres de...
El Señor de los Anillos.
Y uno que se llama Apéndice de Obra, que sí es como un compendio que él intenta para evacuar dudas.
¿Los Hijos de Urín?
Los Hijos de Urín es un cuento, los cuentos de la Tierra Negra se llama. Los cuentos oscuros, perdón. Ese es el otro libro que están ahí, son siete libros. Y los otros libros son libros que están escritos de anotaciones de él para poder sentarse a escribir, ¿no? Es decir, por más que no dijera cómo era la historia de, tenía que saber que él venía, era hijo de tal, y era hijo de tal, hijo de tal. Entonces, todo eso...
Sí, la genealogía, los linajes, claro, las mezclas, todo tendría que estar...
Es increíble que hay que hacer y que hay que respetar de acuerdo a la ley que uno primero ponga. Y aparte no se puede hacer lo que sí, porque sí. Digamos, en una ficción uno puede hacer que la gente vuele. Ahora, si dentro de la ficción la gente vuela, pero hay uno que además de volar se puede dividir en dos, bueno, ya no, para decir. Hay leyes que uno mismo pone dentro de la ficción, como por ejemplo las de que Sauron no está materializado, por lo tanto, digamos, ese es la ventaja que tiene. Si no, Sauron materializado es invencible, no hay forma. Entonces, ese juego con que no puede materializarse hasta tener el anillo, bueno, permite toda la otra historia, digamos. Si no, sería imposible hacerlo. Porque él mismo dijo en los otros libros que Sauron era invencible, ¿no? Salvo el acontecimiento de Isildur, que le corta la mano y le agarra el anillo, toda esa historia. Pero básicamente la idea es que tiene que ampliar dentro de sus campos, tiene que ser verídico dentro de la historia, ¿no? Es decir, la veracidad depende de la propia veracidad que uno le da. Si obviamente nadie sabe, todo el mundo sabe que no hubo elfos, pero si están los elfos ahí, tienen que tener sus leyes, tienen que tener sus, ¿no?
Como que tiene que estar justificado y de alguna manera, claro, lo más verídico posible dentro de ese mundo.
Dentro del mundo que uno arma, tiene que estar justificado cómo se mueven y cómo se dejan de mover, o qué harían y qué no, ¿no? Entonces, básicamente es la idea. Por ejemplo, los elfos, los orcos, son inmortales, salvo que me dio una muerte violenta, ¿no? Entonces, bueno, ahí entonces vos sabés ya que si no mueren, si no los matan, no se mueren, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenés un montón de juegos que te permiten hacer un montón de cosas. Es decir, yo puedo tener un personaje que si no entra en combate no se va a morir nunca, y si no lo matan no se va a morir, pero puedo mandar soldados elfos a tal lado y sé que van a morir porque van a pelear. Entonces, digamos, puede haber se puede cortar un linaje élfico por una guerra, ¿no?
Los elfos, si por ejemplo para pronunciarnos bien, Hanadrim o
Los Haradrim son los hombres malos, entre comillas.
Vendría, vos decís que es como la clara referencia.
Sí, son,
al
en el libro son una mezcla de hindúes,
sí,
que andan en los elefantes, los olifantes, claro, y árabes, ¿no? Vendrían a ser unos pakistaníes, básicamente. Esa es la definición.
Bien, ¿y los elfos, por ejemplo, quiénes serían? ¿Los ingleses como tal o no?
No, los ingleses, los reinos ingleses del medioevo están representados por básicamente por Rohan, que son los reinos de Northumbria, de Norfolk. Son reinos pequeños, pero que soportaron la invasión de los sajones y de...
Que son heroicos, de alguna manera.
Claro, sí, históricamente sí lo fueron, porque soportaron invasiones de los mejores guerreros de la época, que eran los sajones, si bien se establecieron, tanto así que hoy los ingleses le decimos anglosajones.
Claro.
Estos reinos de Northumbria mantuvieron muchas de las costumbres de los celtas previos a los romanos, incluso peleando, digamos, contra los sajones. De ahí viene que el inglés es inglés y no alemán, básicamente, ¿no? Sí, los sajones hablaban la lengua germánica, los celtas una lengua, y esa mezcla dejó... Eso Tolkien lo sabía muy bien, entonces estaba ahí. Y la otra también, la representación de Gondor, es Bizancio, el imperio bizantino, que fue durante casi 1000 años el escudo de Europa contra las invasiones turcas y musulmanas, básicamente, ¿no? Y está clarito, está frente a Mordor, digamos, frente a el problema, frente al invasor, y siempre está deteniéndolo. Esa es la historia de Gondor, siempre está deteniendo el invasor para que los otros vivan tranquilos, básicamente, ¿no? Entonces es como es Bizancio, hay una relación ahí. además de que Tolkien era muy católico, católico, apostólico y romano, y ahí se nota en Gondor, Gondor sobre todo tiene esa historia de, no te olvides que se persignan, ¿no? Hay una persignación no cristiana, porque en teoría no existe Cristo, pero claro, hay una persignación, el nombre del rey que toma Aragorn para reinar es el Lézar, que viene de Eli, el, como le decían a Cristo en su época de vivo. Eli, el Lézar es eso, es un, como el elegido, el Cristo.
Volviendo a esta parte de que Tolkien claramente era racista, ¿cuándo, ahora se me escapa el dato, seguramente vos lo tenés, la trilogía empieza a tener ese éxito arrollador?
Casi inmediatamente.
Inmediatamente.
Apenas, sí, casi inmediatamente. Apenas.
Década del 20.
Por eso, claro, por eso él mismo tiene que volver a sentarse a escribir estos otros libros que son, digamos, la ayuda o una guía, básicamente, de lo que quiere hacer.
Y a lo que voy es, a través de las décadas, ¿no? Que todo esto del se dejó de naturalizar el racismo, y por qué, digamos, sigue teniendo tanta fuerza la obra, que sobrepasa, digamos,
yo creo que tiene, la aventura es una aventura fantástica, es una historia que tiene todos los condimentos de una historia épica, como que es la Odisea o la Ilíada, y a su vez está escrita en términos modernos, ¿no? Y muy bien escrita. Tolkien es un gran escritor. Entonces tiene esa potencia de lo que te decía antes. Decía, hoy el problema de la literatura fantástica es que los escritores no son buenos. Entonces, y pasa en casi todo. Mira, si el terror no tanto, pero si salimos un poco de Stephen King, el miércoles empezamos a bandear.
Sí.
Hay libros que son malos, muy malos. Entonces tiene ese drama, ¿no? Es lo mismo que pasaría o va a pasar en 40, 50 años después de la muerte de Stephen King. Es decir, va a haber un montón de escritores de terror y va a haber uno o dos que la puedan remar. En este caso ni siquiera eso. Saltar desde ahí, desde Tolkien a los libros.
Por ejemplo, Juego de Tronos, ¿dónde entra?
Bueno, Juego de Tronos es exactamente eso te iba a decir. Es como el revival de eso. Es un buen escritor, muy buen escritor, George Martin, y retoma eso, lo fantástico, la construcción de un mundo. Ahora también, no te olvides nunca que siempre está basado en la historia.
Sí.
Como te decía, de Gondor es Bizancio y Rohan son los reinos nortumbríos. El Señor de los Anillos,
Juego de Tronos,
los Lancaster,
es la Guerra de las Rosas, digamos, sí. Básicamente, sí, básicamente, ¿no? La Guerra de las Rosas, que en vez de hacerlo en condados son reinos, ¿no? Entonces los del norte son justamente Norfolk, todas esas cosas son reinos en vez de ser condados.
Y hay dragones.
Ducados. Claro, bueno, el dragón siempre ha sido un
es el personaje,
claro,
medieval por excelencia.
Claro,
es
principal de la saga, de el dragón, los guerreros. Pero Martin tiene un poco más de anclaje en lo medieval.
Sí.
¿No? Es decir, es bien medieval. La estructura social que él pinta es bien medieval. La de Tolkien es distinta. Es cierto que dicen que el Juego de Tronos es el Señor de los Anillos con sexo, básicamente.
Sí.
El Señor de los Anillos carece de cualquier tipo de erotismo.
Sí, es cierto. Hay alguna tensión casi hasta visual, nada más, ni siquiera.
Sí, sí. Es más, yo creo que si él hubiera tenido algún tipo de idea de cómo venía la mano en lo erótico, no hubiera hecho la relación que tienen Legolas y Gimli, que es una relación abiertamente homo-friendly. Sí, es muy rara. La misma de la de Frodo con Sam, digamos. Son como muy demasiado amigos, digamos, ¿no? Entonces, pero no era la intención de Tolkien para nada. Te voy a repetir, un tipo así, casado con hijo, muy conservador, muy católico. Es decir, si se le hubiera ocurrido que podían pensar eso,
los descartan, sí, los, descartan, los pone por separado, sí, los larga en dos caminos distintos.
Los hace pelear, digamos, pero... Claro. Sí. Claro, esto de... Porque, no sé, en el libro no sale, en la peli no sale, pero en el libro Gimli, que es el enano, y Legolas, que es el elfo, son tan amigos que después viven 6 meses uno en cada la casa del otro. Y al final se van a las tierras imperecederas, que es donde viven los elfos que dejan la Tierra Media, y donde algunos pocos personajes de otras razas pueden entrar, y donde básicamente uno es eterno, una vida eterna, y los llevan, se van los dos juntos, es una cosa, sí, es un amor total. Sí. No estamos yendo, hay que irse, dice.
No, no.
Ah, ¿por qué Frodo se tiene que ir? Porque Frodo está dañado por la cuchilla del rey mago, del rey brujo de Angmar, que lo clava en la cima de los vientos, se llama. En la película sale también, en la primera. Y esa herida lo podría transformar a él en un Nazgûl. Entonces lo salvan de esa forma, llevándolo a las tierras imperecederas. Por eso mismo, es la punta que transforma en Nazgûl a los otros.
¿Cuándo empezaste a leer toda esta historia? ¿Empezaste, supongo, por la Comunidad del Anillo?
Empecé a leer el Silmarillón, que es el libro que él va escribiendo. Casi. Sí, el Silmarillón lo va escribiendo al costado para darle forma mitológica al Señor de los Anillos. Uh-huh. Y lo termina antes, creo. Lo termina antes, pero se lo editan mucho después. Empecé con eso a los 12, 13 años. Es como...
Y de ahí, chao.
Es la edad para agarrar el libro ese, ¿no? No sé ahora, con las películas, todo, si por ahí me da más vagancia agarrar el libro. Pero las películas están bastante bien, si es para hacer la analogía, las películas están bastante bien.
Sí, no puedes adaptar porque los libros son...
No, es imposible.
Sí, no, hay cosas que son que en la película están mal, entre comillas, que son cosas que si uno lee el libro y es muy fan del libro, te molestan. Pero, digamos, sí, no... Como por ejemplo decir, al abismo de Helm no llega Éomer, porque Éomer está en el abismo de Helm en el libro, sino llega Grimble, que es un personaje que no le dan bola en la peli, que aparece solamente como un lugarteniente de Théoden, y que en la película llega él, en realidad llega Grimble con los caballeros, y esa cosa. Aldrir, el elfo que se muere en el abismo de Helm, es cuñado de Aragorn, y en la película no se dice nada. Es el hermano de...
Es un papel importante, digamos.
Claro, sí. Y aparte es el hermano de Arwen.
Claro, ni más ni menos.
El hijo de Elrond. Es un elfo guerrero, pero que muere ahí en el abismo Helm. Pero
sería el heredero, claro, inclusive. Sí.
Y aparte es una muerte muy pesada para Aragorn. Casi muere él por no intentar que no muera Aldrin. Porque es el cuñado, básicamente.
Sí.
Básicamente. Entonces hay cosas, viste, que en el libro no salen. No sale Tom Bombadil en la película, en ninguna de las películas, ni siquiera en El Hobbit, que es como un personaje muy fuerte en la Comunidad del Anillo, sobre todo, que es una especie de hechicero muy loco que vive con una elfa en el bosque. Y sobre todo es el le enseña canciones a los hobbits, una cosa muy importante en el libro,
pero
es casi un capítulo entero.
Y se descarta totalmente.
Totalmente, sí, totalmente. Yo entiendo por qué, digo, porque tiene como un toque un poco más también eso infantil, ¿no?
Sí.
Y
si querés llevar la película a algo adulto y hay cosas...
Sí, que... sí, sí. Bueno, el Hobbit le hicieron mal tres versiones cualquiera. Sí. Yo no me pasé de la primera. Aparte de hacerlo, hay personajes ahí que aparecen ahí que después están en El Señor de los Anillos, que en las pelis no están, pero que son personajes muy potentes y están hechos muy a lo tonto, como Radagast el Pardo, que es un mago muy poderoso, que es uno que en un momento está duda si se junta con Sauron o con Gandalf, está ahí, pero es muy poderoso. Y que participe en la Guerra del Norte, que en la película no se menciona. En el libro, lo que nosotros vemos en las pelis se llama la Guerra del Sur, que es la defensa de Gondor. Y en el norte, en las pelis no salen los enanos peleando, por ejemplo, ¿no? Y el único elfo que hay peleando es Legolas. En el norte, en el libro La Guerra del Norte, está Elrond comandando tropas de enanos y de elfos y de algunos hombres que están combatiendo contra todo el armamento de Mordor al norte. La fortaleza de Dol Guldur se llama, que sale en El Hobbit, en la primera película, pero es una fortaleza muy importante en el libro, porque es en el libro están las dos torres, en la peli son las dos torres, en el libro son tres las poderosas, por más que no se nombre, en el título de las dos torres, el libro, la tercera torre es la torre de Dol Guldur, que está al norte, y que es la que junta a todos los orcos del norte.
Bueno, también en la trilogía nueva de las películas que sale la actriz de Lost que hace este personaje que no existe ni siquiera.
Ah, en El Hobbit, sí, no. Ah, sí. Es un personaje que le pidieron permiso a la familia Tolkien para incorporarlo. Y el hijo de Tolkien, que es el que más sigue el legado, es más, ha escrito varios libros de esto, de explicar esto o esta otra cosa. Les permitió usar ese personaje. Y sobre todo porque había, como te decía, tiene muy poco romanticismo o erotismo el libro. Es básicamente la historia de una saga, de una guerra, ¿sí, no? Uh-huh. Y si bien hay libros que sí tienen la guerra y está la parte de amorosa, esta es básicamente una aventura de donde lo importante es otra cosa. Entonces, como queda de... se da a entender o se dice muy rápidamente, bueno, Arwen es la novia de Aragorn, así nada más.
No, o sea, mucho como más. La referencia y listo, después ya.
Sí, está. No entra en las relaciones amorosas de ninguno, ¿no? Y esto que te decía antes, no hay sexo, tienen menos sexo que Utilísima, ¿no? Así, no hay sexo para nada. Y si él se le hubiera ocurrido, lo hubiera bajado, porque era un tipo bastante conservador en ese sentido.
Bueno, todos los que te conocen y los que no ahora lo van a saber, que sos un poeta. No sé si decirlo, sos un gran. Sos un poeta, poeta, porque yo te he escuchado que siempre renegás de lo
no,
tuyo.
No, lo que pasa es que por ahí, digamos, el término poeta está... No sé si bastardeado, pero podría decir está mal utilizado. Uh-huh. Uh-huh. Es decir, esto de que uno pone un verso o una frase debajo de otra y ya es una poesía, bueno, no. es un poco más complicado el tema. Y hay mucha gente que tiene esta idea de la poesía como un halo vital de expresión romántica, ¿no? Y es la gente que ha hecho que... Por ejemplo, yo saco un libro y viene, ¡ay, qué divino que es la poesía, el amor! No, señor, no escribí jamás un poema de amor. Creen que andamos oliendo rosas por ahí y amando las cosas lindas de la vida. Es básicamente lo contrario, ¿no? No agarra la historia de la poesía, es básicamente lo contrario. Sí. ¿No? Pero ha ganado este sentido de, bueno, sí, yo soy poeta porque le escribo a la vida, al amor. No, entonces está bastardeado el término,
digamos. No, igual, como más o menos sabía, pero yo quiero utilizar esa palabra.
No, sí, ¿la quiero usar? El poeta es como el chef, digamos. Claro. Uno es el cocinero, el título es cocinero profesional.
Claro.
Chef se lo dan los pares y le dicen un chef. Que es un
chef. El chef es como el jefe, ¿no?
Claro,
el jefe
chef de cocina. Y el poeta te lo dan los padres, es decir, se usa... Mira, te voy a dar un dato. Esto es casi 100% comprobado. Casi 100%. Cuando uno lee en la página de Facebook ocupación poeta, es muy malo. Casi de 100, 99 son malos, ¿no? Y está esto. Bueno, la poesía es... Como decía, hay algo que hay que sentarse, corregir, dejar ir cosas. Forma parte de alguna forma de una estructura estética, que es la literatura. No es simplemente un...
Una expresión de sentimiento.
Sí, está bien que lo sea y que alguno se siente, pero pretender que eso sea tomado como poesía, en el sentido estético del término, ya hay un problema. Hay un problema de que básicamente hace perder el acceso a la verdadera poesía a alguien que ande buscando. Uh-huh. Si yo ando buscando poesía y me encuentro con esto que ponen, soy poeta en Facebook, bueno, lo más probable es que no lea nunca más poesía, ¿no? Y entonces ahí se complica. En una época fue el género más expandido de la humanidad, porque se podía recitar sin necesidad de tener el libro adelante. Y después pasó a ser, es cierto, un poco elitista, ¿no? Porque es... algunos dicen que es la literatura de los literatos, digamos, en lo que leen solamente los tipos que escriben. Y no está tan errado. En este momento sí, es cierto que la poesía la leen solamente los poetas, o básicamente los poetas, ¿no? Y bueno, hay tipos muy conocidos dentro del mundo de la literatura internacional que, si yo te los nombro, el 70% de la gente va a decir quién es, ¿no? Como por ejemplo es Rapound o... Y después tener los otros que sí, que son grandes poetas que han trascendido tanto su figura que efectivamente son el imaginario, ¿no?
¿Has escrito algo relacionado con El Señor de los Anillos, por ejemplo?
No, yo estoy escribiendo hace mucho tiempo una épica, una historia épica, que se llama La Marea de Bronce, y que se puede leer los primeros capítulos en la página de Pulp. La revista Pulp.
La revista Pulp.
Sí, ahí hay como 40 capítulos y eso todavía no empecé. Así que. Así que. Y en algún momento me dan ganas de decir, no, te tiro esto al demonio.
Pero no.
No, hay algo que te empuja. La historia básicamente es tomar los pueblos originarios americanos, equipararlos en tiempo con la edad de bronce europea. Como si fuera la Ilíada, que es una saga de la Edad Bronce, y hacer que básicamente reconocen una profecía que van a ser invadidos por gente blanca y se juntan todos para invadir ese continente. Entonces, básicamente es la guerra de, podría decirse, incas y aztecas contra griegos, básicamente.
Está bueno.
Está buena. Y,
pero no son griegos, ni incas, ni aztecas.
Sí, pero básicamente sí.
Porque obviamente históricamente no da el tiempo ni el match. Sí, no. No da ni el tiempo ni el match, pero digamos el juego es ese, ¿no? De establecer...
Correr un poco esas líneas temporales para...
Sí, porque si fuera en igualdad de condiciones, digamos, técnicas, los pueblos europeos de la edad de hierro, primera edad de hierro, no hubieran podido invadir a los aztecas o a los incas, que tenían un sofisticadísimo armamento y ejército bien preparados, digamos. Pero obviamente, es decir, el progreso técnico del armamento europeo cuando se encontraron fue decisivo, ¿no? Pero, bueno, la idea de la historia es esa.
Bárbaro. Después, la poesía, ya sabemos que de amor no es.
No, no hay forma de no hablar del amor, la muerte, sí. El viaje, digamos. Sí. Los temas son todos.
No de esa manera oxigenada. Ni
y No sí, de la manera de la visión romanticista.
La tarjeta Junot, básicamente. Claro. Que hay mucha gente que cree que eso es poesía. Sí, digamos. El tema es que no ser vulgar, digamos, ¿no? Es decir... Y no creer que uno es tan importante como para que otro diga, ay, qué bella poesía de amor. Y todo el mundo ama, o está en desamor. Es decir, pero hay buenos tangos y hay tangos que no son buenos, digamos, básicamente. Es decir,
y no dejan de ser tangos, lo que pasa que...
Sí, yo creo que nadie te va a venir a decir, no puedes decir que sos poeta. No hace falta. No, pero ahora pretender, vos, ¿no? Digamos... ¿Uy, es mío?
Sí.
Qué vergüenza. Pretender que te den espacios especializados solamente porque te estás expresando, bueno, no. es un poco más que expresarse, porque todo es un poco más que expresarse. Yo algunas veces algunos chicos cuando no doy muchos talleres porque soy malo, me dicen, no malo dando, sino malo de
malo de, claro,
una persona mala.
No tenés paciencia, digo, ¿qué hiciste?
Yo juego
acá
al fútbol todos los jueves, no soy futbolista. Hay una diferencia muy grande. Yo no me puedo ir a probar un club, ni siquiera el peor club de la C de la Liga Cordobesa, pues no voy a entrar, porque hay una diferencia. Hay un entrenamiento, hay una aptitud, o por lo menos hay un entrenamiento, una preparación. Yo no soy futbolista y juego al fútbol. No es lo mismo, yo escribo poesía y soy poeta. Hay que tener otra cosa, otro trabajo, otra puesta en decisión, digamos. Es complicado, yo entiendo por qué es complicado, porque primero se lee muy poco, segundo es mucho trabajo para casi nada, ¿no? Entonces, sí, entiendo que haya ese deseo de tener el título, entre comillas, de poeta, pero bueno, hay que trabajar, maestro, que no queda otra vez. Sí, no es soplar y hacer botellas, que nunca entendí por qué decían eso, porque soplar y hacer botellas es dificilísimo.
Es imposible.
Sí, casi imposible, sí.
Bueno, Guille, ya casi que nos vamos.
Casi,
sí, ya estamos ahí al final. Ya viene la leyenda, así que te agradecemos que hayas
venido.
No,
gracias a ustedes por dejarme hablar del vicio.
El vicio de decir, sí.
Tolkien.
Ya nos había quedado en esa charla cuando veníamos, que saqué una punta nada más de que las películas y empezó a hablarme porque Boromir y no sé qué. Yo,
tendríamos que haber empezado la charla diciendo Vago Banyan, que es bienvenidos. Así que, pero no.
Ya era demasiado.
Sí, era demasiado. Es demasiado ser friki así. Si ustedes buscan mi Facebook, me tocó ir a una feria y estaba aburrido y empecé a notar las ventas, sí, en élfico,
sí. Sí, yo dije, no, sí, ya sabemos que sabes.
El sumum del friki es eso.
Sí. Gracias.
Pero no soy un trekker, que es lo peor que hay.